Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna, contamos noticias. Sofía Negrín.
Estados Unidos ha condenado el bombardeo de una escuela de la ONU en Gaza por parte de Israel, en el que han fallecido 20 palestinos. Por cierto, que el gobierno de Netanyahu ha ordenado a las fuerzas de defensa que prosigan con su ofensiva contra el grupo terrorista Hamas. Lo ha hecho tras un alto el fuego humanitario de 4 horas. La policía italiana ha recuperado un falso Rembrandt robado en la ciudad italiana de Padua hace 35 años. Se trata de un óleo sobre tabla titulado San Lucas Evangelista. La obra es del artista italiano Pietro y podría haber sido vendida por 150.000 euros. Y en España, mañana comenzará la segunda operación salida del verano, coincidida con el fin de semana y con el final del mes de julio. Tráfico prevé 5 millones y medio de desplazamientos.
Una vez actualizada la información, arrancamos la tercera hora de La Linterna. Comienza la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ya la reunión del equipo económico de La Linterna de este miércoles 30 de julio en compañía de Fernando Méndez Ibizate. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Y Javier Morillas. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con Álvaro Cotelén, que nos va a resumir lo más destacado de la actualidad económica de este día. La economía española acelera su crecimiento en el segundo trimestre del año.
Acelera y parece que mete una marcha más. Nuestra economía creció un 0,6% durante el segundo trimestre del año, 2 décimas más que el primer trimestre de 2014 y 1 décima más de lo previsto por el Banco de España. Si lo comparamos con los datos de hace un año, ese avance es del 1,2%. Sumamos ya un año de crecimientos consecutivos, buenos resultados que se producen fundamentalmente por la mejora de la aportación de la demanda nacional. El dato lo ha valorado en el informativo Mediodía de COPE el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.
Los datos demuestran que la recuperación económica está ganando impulso, está siendo más fuerte de lo inicialmente previsto. Todo apunta también a que responde principalmente por la fortaleza de la demanda interna, principalmente el consumo, con lo que son datos muy positivos.
La bolsa ha recibido bien este dato y cierra la sesión con una subida del 0,3%, quedándose al borde de los 11.000 puntos. También mensaje optimista por parte de los expertos. Algunos de ellos, como el profesor del IEB y colaborador de COPE, Miguel Ángel Bernal, creen que cerraremos el año mucho mejor de lo previsto.
Sí, parece mucho más factible. Incluso no me extrañaría que de seguir así podríamos ver algún pequeño incremento, especialmente en este año, en el 2014. Ese 1,5, pues a lo mejor más hacia un 1,7.
La parte negativa, vuelven a caer las exportaciones, algo que según María Jesús Fernández, analista de Funcas, puede resultar preocupante si este descenso se mantiene en el tiempo.
Es algo que hay que vigilar. Si se mantiene este patrón de crecimiento con un crecimiento de la demanda por encima de lo que crece el PIB y una aportación negativa del sector exterior, el superávit de balanza de pagos que conseguimos el año pasado se va a ir reduciendo y podríamos volver otra vez a déficit, lo cual significa que volvemos otra vez a necesitar financiación del exterior, que volvemos otra vez a endeudarnos.
Hoy también hemos conocido los datos del IPC. Los precios vuelven a caer en julio. Un 0,3% es la segunda caída de este año y la peor desde octubre de 2009. Se explica principalmente por la estabilidad de los precios de los carburantes y alimentos, además de la bajada de los de la energía eléctrica. Aún así, no hay riesgo de deflación, según Jiménez Latorre.
No, la caída de precios de este mes se debe principalmente a los elementos más volátiles, alimentación, energía, electricidad, y sin embargo los elementos más estables de la inflación siguen en la senda prevista, de forma que es un mes puntual de una caída puntual y que no cambia nuestras previsiones para el conjunto del año.
Misma opinión que la del experto en consumo Javier Casares. Esta bajada, dice, obedece más a una situación coyuntural que a otra cosa.
Claro, según el Fondo Monetario Internacional, realmente para que se hable de deflación tienen que ser 2 semestres seguidos. Es decir, que tampoco quizá empezar a entonar las señales de alarma demasiado pronto.
Aún así, Casares advierte que no sería bueno mantener en el tiempo esta situación general de bajada de precios, porque si no asegura, estaríamos lastrando la recuperación económica.
Hoy la Seguridad Social nos ha dado una de cal y otra de arena. La de cal es que por primera vez la pensión media de jubilación supera en julio los 1.000 euros. La de arena, que el gasto en pensiones se dispara.
Un 3,1% más, hasta los 8.021 millones de euros. Es lo que nos hemos gastado en julio en la nómina de las pensiones. Tendremos que seguir recurriendo al fondo de reserva. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Pero la vamos a utilizar para su finalidad.
que es el pago puntual, preciso y completo de todas las pensiones a las que tenemos que hacer frente. Para eso está el fondo de reserva.
La parte positiva es que por primera vez en la historia la pensión media de jubilación supera en España los 1.000 euros, concretamente en 54 céntimos. Todo un hito, según Burgos.
Por primera vez en la historia la pensión media de jubilación en España supera los 1.000 euros. Creo que ese es un dato muy significativo, que habla bien del sistema de protección social, que habla bien del sistema de pensiones.
Además, Hacienda vuelve a recular en una medida de la nueva reforma fiscal. Si el lunes fue el mínimo exento de tributación de la indemnización por despido, hoy ha anunciado que mantendrá en el 60% la exención de tributación de las rentas del alquiler de viviendas en lugar del 50% que estableció en el anteproyecto de ley. Lo motivan en que se quiere seguir fomentando este régimen. Lo que no se va a rectificar es la eliminación de la exención total que existe actualmente para los arrendadores que alquilan su vivienda a inquilinos menores de 30 años.
Cambiamos de asunto. El BBVA ha hecho sus resultados del segundo trimestre del año.
Y han aprovechado para mostrar su preocupación por la polémica independentista tras la adquisición de Catalunya Bank. Aún así, dicen que están satisfechos por esa compra. Jaime Sáenz de Tejada es su director de Estrategia y Finanzas.
Estamos muy contentos con haber ganado Catalunya Caixa y estamos muy contentos con haberlo ganado a este precio. Creo que nosotros en este caso estábamos en el lugar adecuado, con la cuota de mercado adecuada para tener un equilibrio razonable de sinergias de ingresos y de costes.
No ha desvelado cuántas oficinas se van a cerrar ni cuántos trabajadores se van a quedar en la calle, pero se han cifrado en unos 200 millones de euros la reducción de costes que quieren llevar a cabo en Catalunya Bank. En cuanto a los resultados, el BBVA ha ganado 1.328 millones de euros en lo que va de año. Ángel Cano es su consejero delegado.
Es el resultado de la combinación de la evolución de los ingresos recurrentes, la gestión de los costes, esa confirmación de la caída de la prima de riesgos y ese impacto del tipo de cambio que se ha diluido durante este segundo trimestre.
Beneficio importante, pero que es un 54% menos que el pasado año debido a la ausencia de operaciones corporativas. También el Banco Popular ha presentado resultados. Ganó 128 millones y medio de euros en lo que va de año, cerca de un 25% menos que 2013. Dice su consejero delegado Francisco Gómez que todavía tiene que pasar tiempo para que la mejora de la economía española se deje notar en los balances financieros de los bancos. Aún así, ha querido lanzar este mensaje de optimismo.
Sí, creemos que es un buen momento para confiar en la economía española. Incluso hemos dicho que animamos a los empresarios a asumir y a tomar nuevos riesgos y que Popular está en disposición de prestar y de facilitar financiación para asumir esos nuevos proyectos y esas nuevas inversiones que los empresarios quieran asumir.
Por cierto, que Gómez ha adelantado que el Popular tiene previsto solicitar hasta 5.800 millones de euros en las subastas de liquidez que va a realizar el Banco Central Europeo en septiembre y en diciembre. Para cerrar el capítulo de resultados, Endesa ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 765 millones de euros, un 31% menos que en el mismo periodo de 2013. Por cierto, que de manera sorprendente en él ha adelantado hoy su Consejo de Administración para analizar resultados y para abordar previsiblemente una división de los negocios de Endesa.
Y recordamos, Álvaro, que esta noche arrancan dos días de huelga en Renfe y en Adif.
Ambos paros comienzan a la una de esta madrugada. El de Renfe concluirá a las 12 de la noche del 1 de agosto, mientras que la huelga de Adif se extenderá hasta la medianoche del día 2. Desde OCU nos recuerdan que los viajeros afectados tienen derecho a una compensación por los perjuicios causados. Para ello, deben guardar sus billetes, tal y como ha explicado en la mañana de COPE su portavoz, Ileana Ibernicenao.
Conservar copia de los tickets o las facturas de los billetes, de los gastos en los que podamos incurrir por el retraso o por la cancelación por esta causa y luego reclamarlo. Si esa reclamación no fuera fructífera, ya tenemos abierta la vía de los tribunales, que es un plazo de 2 años, es decir, que tenemos un plazo larguísimo para reclamar.
Fomento ha decretado unos servicios mínimos del 77% para el AVE y larga distancia de un 65% para la media distancia, mientras que en el caso de cercanías, esos mínimos oscilarán entre el 50% y el 75%. También hoy hemos tenido resaca de la reunión ayer de Rajoy con los agentes sociales. Resaca en forma de enfado de los funcionarios públicos. El sindicato mayoritario CESIF se queja de que el presidente vuelve a dar la espalda al empleo público por no convocarles a la reunión de ayer. Su presidente, Miguel Borrá, le pide una reunión urgente.
Y creemos necesario sentarnos a establecer una hoja de ruta para ir trabajando entre todos y que los empleados públicos no nos quedemos al margen de esta recuperación.
Empleados públicos que recuerdan fueron los primeros en sufrir los efectos de la crisis y dicen que no quieren ser los últimos en notar la recuperación.
Entramos ya en materia con Javier Morillas y Fernando Méndez Ibizate. Si os parece, comenzamos con esos datos de crecimiento, esos datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística. La economía española acelera su crecimiento, 6 décimas de abril a junio. ¿Cómo veis estos datos?
Bueno, yo lo veo una tendencia que ya se estaba apuntando en el en la última parte del primer trimestre. El consumo está efectivamente repuntando, también la inversión en manufacturas y, bueno, el comercio exterior es lo que en esta primera parte del año también tiene un componente estacional. Vamos a ver en el tercer trimestre. Pero, efectivamente, hay una realidad y es que nuestras empresas, cuando el consumo de las familias está más contenido, como ocurría el año pasado, los anteriores, etcétera, pues salían más al mercado exterior. Ahora la venta es más fácil, se evidencia en el interior y, por tanto, ese esfuerzo exportador se desacelera. Yo creo que lo que hay que mantener es esa tendencia exportadora y recuperar en el tercer y cuarto trimestre ese saldo en la balanza de pagos, que como apuntaba una de las personas que se entrevistaban, pues es lo que nos permitió el año pasado tener una capacidad de financiación y atender cada vez más a la balanza por cuenta corriente, que es lo que ha estado descuidado durante bastante tiempo.
Sí, no descuidar las exportaciones, ¿no?
Correcto,
realmente la demanda
no conformarse con el mercado, no conformarse con el mercado interior. En Francia tienen un proyecto que es muy interesante, que es ayudar al exportador potencial. Primero, al pequeño, a la pyme, que es la que tiene más dificultades, porque la gran empresa tiene sus propios canales, pero hay que insistir, el ICE lo está haciendo bastante bien, pero sobre todo hay que descubrir nuevos exportadores potenciales, que lo hay, y lo hay sobre todo en ese pequeño productor.
Gente que no puede hacerlo, ¿no?
O sea, que por su propia dinámica está centrada en su negocio, sea en el sector agroindustrial, sea en bienes de equipo, pequeña maquinaria, etcétera, pero que el salto al exterior le da miedo, no conoce los canales, no se mueve bien con los créditos documentarios, no tiene personas de confianza en el exterior, los medios de transporte y de crédito no los tiene afinados, ni el banco amigo, ni el banco corresponsal. Entonces, es ahí donde yo creo
animar
que hay
la
que
exportación,
volcarse,
¿no?
Exacto.
Pegar ese último empujón, ¿no?
Sí.
Fernando.
A ver, dos cuestiones. Una, la primera es no quedarse con los datos en bruto, así, a primera impresión, ¿no? Esos datos en bruto a primera impresión son magníficos. El cómo está despegando la economía española está demostrando que, efectivamente, como decía el secretario de Estado, lo hace con fuerza y tenemos unas bases estupendas, bueno, todo esto tal. La cuestión es, ¿qué hay detrás de ese crecimiento? Está María Jesús Fernández, analista de Funcas, que habéis puesto un... hablaba del patrón de crecimiento. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Fijaros, casi todo el mundo aplaude con las orejas de que la demanda interna, consumo, inversión, están creciendo. ¡Qué estupendo! Ya por fin está tirando y tal. Yo creo que esa es la parte, respecto al consumo, sobre todo, de debilidad de ese patrón de crecimiento. Y voy a adentrarme un poco más. Se está diciendo que el consumo y la inversión tiran de la economía. Me gustaría que no fuese así. Me gustaría más que la economía tirase del consumo y la inversión. Es decir, hemos pasado un tiempo que empezó en el primer trimestre de 2013, que todavía había tasas negativas de crecimiento, pero con unas tasas negativas de crecimiento cada vez menores. Es decir, cada vez la situación mala era cada vez menos mala, en la que se estaba recomponiendo absolutamente todas las estructuras, se estaba recomponiendo la productividad, se estaban recomponiendo los costes de la economía, se estaba recomponiendo un patrón de crecimiento más basado en una fuerza dinámica respecto a la venta al exterior que no un patrón de consumo e inversión. La inversión es necesaria, y la inversión, la reparación de equipos y de maquinarias y demás que se han ido quedando obsoletas o, bueno, pues eso es necesario, y es más, la nueva maquinaria y las importaciones de este tipo de inversión tal, incluso aportan nuevas tecnologías y eso mejora nuestra posición. Pero el problema es ver qué pasa con los consumos, tanto público como privado, ¿no? Porque cuando lo que ocurre es, como hemos visto, que consumo e inversión tiran de la economía más que la economía tiren del consumo y la inversión, normalmente se hace, normalmente, no siempre, pero, y no siempre es negativo, pero normalmente se hace a costa de endeudarse. Es decir, que consumo e inversión tienen de la economía es porque estamos pidiendo de fuera para consumir, invertir, bla, bla, y entonces eso va tirando del crecimiento. Y eso ya hemos visto las consecuencias que tiene.
¿Y cómo es lo
eso
contrario?
Es negativo.
¿Cómo es lo contrario?
Lo contrario es eso, es poner unas bases que mejoran la economía, la gente empieza a no consumir tanto, por tanto ahorra. La base del ahorro, la mejora de la productividad, la mejora en los costes de las empresas, la reestructuración, incluso en las organizaciones, en las formas en cómo se transmiten las órdenes y la forma organizativa e institucional de las propias empresas, producen una mejora, una mayor eficiencia en todo el aparato productivo. Eso hace crecer la renta y la producción, y eso hace que la gente empiece a consumir, invertir, etcétera. Que eso sería, por lo que veríamos, que importaciones y exportaciones, es decir, el saldo positivo de la balanza comercial, está empezando a cambiar, porque es evidente que si esto mejora y dentro se está invirtiendo más, y está, bueno, pues eso tendría que compensar una cosa con otra. Pero lo malo es cuando estamos tirando de consumo e inversión por otras razones, empeora también nuestro saldo exterior, pero nuestro saldo exterior está empeorando porque nos estamos endeudando. Y esto último, según algunos datos pequeñitos que se tienen en exportaciones e importaciones, en tasa de ahorro, cómo ha evolucionado la tasa de ahorro de las familias, cómo está evolucionando la riqueza, etcétera, son lo que veo que hay pequeñas debilidades de emular un patrón que decía esta chica, de crecimiento que no es completamente del todo saneado, como estaba diciendo además Javier. Era exactamente lo que estaba proponiendo y diciendo Javier.
A ver, yo, dicho lo anterior, que siempre el repunte del consumo significa que las familias están ya oxigenándose y, por tanto, incrementan el gasto. Dicho eso, vamos a ver, tenemos una crisis de deuda. No es una crisis de tipo de cambio, no es una crisis energética, es una crisis distinta de lo anterior. Eso. Es una crisis de deuda. ¿Eso qué significa? Que estamos endeudados. Las familias, 780.000 millones de euros. Las empresas, más de 1 billón. Y el Estado, administraciones públicas, 980.000 millones. ¿Cómo se sale de una crisis de deuda? Consumiendo. Sería un error. Y si estuviéramos satisfechísimos y contentísimos, sería también muy negativo. No, tenemos que estar y seguir estando descontentos, porque de una crisis de deuda se sale pagando la deuda, desendeudándonos. Y en la medida en que, efectivamente, hemos visto que se ha ido reduciendo, de los casi 900.000 millones de las familias, hemos reducido más de 100.000 millones en los últimos 2 años, y las empresas han bajado su endeudamiento un 15%. Eso es lo que les ha permitido esa oxigenación, y eso es lo que les ha permitido también este incremento de la inversión ahora. Y esa renovación de maquinaria que apuntaba también ahora Fernando, ¿no? Con lo cual, volver al patrón de crecimiento mediante el cual tira de nuestra demanda el consumo no es sostenible. No es sostenible. El crecimiento de cine es que creemos que crecemos porque se invierte mucho y porque se exporta mucho.
Y previamente se ha ahorrado.
Y eso significa que antes hemos ahorrado. Eso es. Significa que las familias están desahogadas, que las empresas están más sueltas, pueden contratar trabajadores, pueden incrementar, por supuesto, dotación de bienes de capital, etcétera. Y yo creo que eso es lo que no debemos descuidar. Es decir, que las medidas de incremento de ahorro hay que mantenerlas. Que todo lo que signifique bajar las deudas de hipotecas, de préstamos, significa que vamos a pagar menos gastos financieros al exterior.
Eso es.
Porque nuestro gran drama y nuestra gran irresponsabilidad es que el ahorro de los españoles era limitado. Y en vez de cortarlo en su momento, el Banco de España produjo un descontrol en la concesión de préstamos que no estaba basado en el ahorro nacional. Estaba basado en la adquisición de préstamos en el extranjero. Ese era nuestro gran drama. No estaba basado en los depósitos, sino en nuestros, sino en recursos que se obtenían fuera. Y eso es lo que nos ha mantenido ahogados durante los últimos años. Y yo creo que estas cifras un poco lo que muestran es eso, que efectivamente pues las familias van consumiendo, pero cuidado, porque tampoco nos podemos entusiasmar por esa vía. El crecimiento más sano tiene que ser, no porque se incentive artificialmente el consumo, que ahora un gobierno irresponsable podría hacerlo, ¿no? Dar créditos al consumo, se hizo en su momento, pero imagínate que damos créditos al consumo y resulta que el ciudadano lo que hace es comprarse un vehículo de importación. ¿Qué hacemos? Estamos financiando a los contribuyentes un crédito al consumo y un tipo de interés para que salgan del país divisa. Bueno, no sería lógico, ¿no? Por tanto, yo creo que el comportamiento es racional, el que se está dando, y hay que incrementar esas medidas de incentivo para fortalecer el tejido productivo y el ahorro, y eso es lo que nos va a dar capacidad de exportación. Y luego, por supuesto, viene la deriva. Viene que se sigue incrementando el empleo y, como es lógico, crece el consumo.
Y si a esa forma de crecer tan maravillosa que exponía Javier le añades una preocupación por aumentar la cantidad y la calidad del capital humano, ya, entonces, claro. Bueno, no te quiero ni contar.
Ya, o sea,
es decir, un sistema de educativo bueno, un sistema de flexibilidad en el trabajo, personas que sepamos amoldarnos muy bien, rápidamente y muy flexiblemente a diferentes situaciones, disposiciones, etcétera.
Los salarios.
Una mayor flexibilidad también en la movilidad, no solamente dentro de las empresas, sino a veces también espacial, cosa que es compleja todavía en España, ¿verdad? Es decir, si cambiamos un montón de cosas, pues eso sería un crecimiento sólido y un crecimiento que tendría unas bases mucho más, un patrón de crecimiento mucho más fuerte, ¿no?
También hay que decir que no depende solo de nosotros esta situación, porque el mantenimiento de un euro fuerte está también frenando nuestras exportaciones. Hace un año la relación de un dólar con respecto al euro eran de 1,29, ahora estamos en 1,38. Es decir, la confianza internacional en el euro está siendo tan fuerte, el éxito, sobre todo, está siendo tan fuerte que muchos países están acumulando sus reservas que antes tenían en dólares y bueno, un poco en yenes, francos suizos, etcétera. Ahora, más del 30% de las reservas de los bancos centrales de grandes países está siendo en euros. ¿Qué ocurre? Que aunque el Banco Central Europeo quiera frenar esa sobrevaloración del euro, pues no puede, porque efectivamente la gente confía y está confiando, y a la larga va a ir más confiando en el euro que en el dólar, o por lo menos tanto.
Eso
tanto,
es. ¿No? Yo, más que una fuerte confianza en el euro, creo que es una creciente desconfianza en el dólar.
En el dólar, por supuesto,
que además,
claro.
Desconfianza que además está en parte promovida por la propia Reserva Federal, quiero decir que está favoreciendo que el dólar no
¿por qué?
Porque es una forma de pagar sus deudas, inmensas deudas externas e internas, la deuda pública también está cogida en dólares, y la tienen montones de gente por el mundo, sobre todo los chinos, pero sí. Vamos, muchos países asiáticos. Entonces tú les devalúas. ¿A poco que les devalúas un poquito? Les estás devaluando, estás minorando tus deudas.
Por eso los chinos, que son muy listos, están pasando al euro.
Están pasando al euro, claro. Esta es la,
hay demasiado por eso papel, digo, dólar por ahí en muchos países. Tienen sistema de doble caja o funcionan solo con dólares. Por ejemplo, Ecuador. Hay países, Panamá, por ejemplo. Entonces, eso, y en muchos países de África, pero bueno, ahí ya sí que el euro está mucho más.
Y por cierto, hoy, hablando reducido de crecimiento, hemos también sabido que se ha revisado un poco al alza la tasa anualizada que publican allí en Estados Unidos de crecimiento del PIB. Es una tasa anualizada del 4%. ¿Qué significa eso? Significa que la economía empieza a ir bastante mejor incluso de lo que ellos sospechaban, esperaban, etcétera. Si la economía va mejor, significa que las medidas de facilidades financieras y monetarias para estimular supuestamente la economía, que ya sabemos que eso no funciona, pero bueno, los políticos creen que sí, ¿no? Entonces eso puede ser que se relaje. Si se relaja, si se endurece en este caso, no se relaja la política monetaria, sino que se endurece la política monetaria y se echa marcha atrás en esto, puede haber un cambio de tendencia en la valoración dólar-euro y puede haber un reajuste, podemos empezar a ver pequeñas subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Entonces la gente empezará, si hay subidas de tipos de interés, empezará a querer invertir los capitales internacionales, es invertir más en la economía americana, con lo cual atraerán capital. Es decir, puede haber una reversión también un poquito de la situación.
Hay otro elemento también, Marta, si me permites, sí, con respecto a esta desaceleración en las exportaciones, y es que nuestro socio principal, nuestro cliente, que es Francia, fijaros que tradicionalmente solo nuestras exportaciones a Francia es el 18% de todo lo que exportamos, más Alemania, que es un 12%, ya es el 30%. Ya le sumas Italia otro 12%.
Sí, bueno, la Unión Europea es
Portugal, sí. Ponemos en un 60%.
Sí,
¿qué
sí
ocurre? Que nuestro principal cliente, Francia, no está tirando. Francia en estos momentos, bueno, va a tener que pedir una revisión porque no es capaz de controlar su déficit público. Está para el año 2015.
Ahora
va a permitir
Francia, ¿no?,
que se lo aplacen. Va a solicitar, vamos, a Bruselas, que se lo aplacen. Tiene un incremento del desempleo que ya supera los 3,5 millones de desempleados, que para ellos es mucho. Tienen un volumen también de empleados públicos que es más del 20% de los empleos del país, más de 5 millones y medio. Y no es esa France qui tombe, no esa Francia que cae, sino es la Francia que no acaba de arrancar. Y en este caso, bueno, lo hemos comprobado hasta en las cifras de turismo. Hemos atraído, habiendo batido el récord, hemos subido en todos nuestros mercados tradicionales, Alemania, Reino Unido, tal. ¿Dónde hemos bajado? En Francia y en Italia.
Cierto.
Que son los que, lamentablemente, pues no están creciendo. Con lo cual, los cuatro pilares del euro, que es España, que es Alemania, España también, Italia y Francia, resulta que ahora mismo, creciendo, solo estamos Alemania y España.
Porque sí, por eso están tan contentos. Cada vez que vamos por ahí fuera, sobre todo en Bruselas y tal, están bastante contentos con nosotros porque, digamos, lo que les mostramos es otra película, otra fotografía, o como lo queráis decir, muy muy diferente a la que teníamos hace un par de años, ¿no? Ya. Por estas fechas, incluso hace año y pico, ¿no? Entonces, y este es otro de los riesgos, por cierto, de este patrón de crecimiento, o sea, de este crecimiento tan estupendo que hemos tenido y tal. No solamente el patrón, sino también, digamos, los peligros que puede haber, tanto externos. Javier hablaba de cómo está tirando el crecimiento también de nuestros compañeros de la Unión Europea, pero también internos, ¿eh? También qué pasa aquí con la estabilidad en muchos aspectos, política y todas estas bromas trayendo, pues también, quiero decir, no dejan de lastrar de algún modo u otro, pues hoy mismo el señor que presentaba los bancos los datos de el balance fin del segundo semestre del primer semestre del BBVA decía que, bueno, que aunque había quejas de esa compra de Catalunya Bank, de no sé qué, bueno, oiga, pues quiero decir que todas estas cosas afectan, evidentemente, a que cualquiera hace una inversión, no sé qué tal, y si luego se te desmorona la casa, pues se desmorone por donde se desmorone, afecta a todo, ¿no? Afecta a la otra, a la estructura.
Enseguida seguimos analizando la actualidad económica del día, repasamos también los principales titulares económicos de la prensa de mañana, pero antes un mensaje de Línea Directa.
Tener los 15 puntos en el carnet de conducir es algo que merece un trato especial, ¿verdad? Por eso en Línea Directa buscan a todos esos conductores para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás. Y es así de sencillo. Primero entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos llamas a Línea Directa y desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
El 7 de agosto ya está aquí, los 20 millones son para ti. Corre, que esperas, esto es así, queda poco, no te quedes sin dinero ya.
Quedan ya pocos días para el extra de verano de la 11. El 7 de agosto tú también puedes cantar 20 millones de euros. ¿Tienes ya tu cupón? Extra de verano de la 11, el premio más grande de la 11 jamás cantado. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos 11.es. 11.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes, nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 TDI por 29.250 euros, plan PIB incluido, financiando con Mercedes. Mercedes-Benz Financial Services.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas.
Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten.
Y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara.
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91-446-0000.
91-446-0000.
Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-000, 902-05-000. O en leaderchequeo.com.
Escuchas COPE Madrid en FM 106.3, en onda media 999,
también en cope.es y en tu móvil a través de la aplicación de COPE.
Para el coche nuevo llevas años ahorrando y ahora llega tu compañía y te dice: mejor te vas endeudando.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Continuamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con Javier Morillas y Fernando Méndez Ibizati, también con Blanca Calvo, que nos trae ya los titulares, los principales titulares económicos de la prensa de mañana. Blanca, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues hemos hablado del crecimiento de la economía en esta reunión y ABC titula: el tirón del consumo impulsa el crecimiento del PIB al 1,2% interanual.
Se nos ha quedado en el tintero comentar por qué si crece la economía y detrás de ese crecimiento económico está un aumento del consumo, ¿qué pasa con los precios, que no se mueven, que van para abajo?
Bueno, yo veo este aspecto sin preocupación de momento, ¿eh? Yo diría que estamos ante una desinflación competitiva, si me permitís la expresión.
¿Y esto
¿Por
cómo
qué?
Se entiende? A ver.
¿Por qué? Porque hay determinadas partidas del IPC, por ejemplo, comunicación, que por la competencia está bajando entre las distintas compañías. Tenemos menaje del hogar. Como ha estado muy contenido también el consumo y se han saneado, también se están saneando la empresa, puede mejorar sus ofertas, que es una forma también de atraer el consumo y, por tanto, bajar los precios. Tenemos el ocio. Felizmente, sobre todo nuestros operadores turísticos, ante la posibilidad de que en años venideros puedan haber otros competidores, están incrementando calidad pero conteniendo el precio, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Y en algunos casos rebajándolo, porque Renfe, por ejemplo, claro, está haciendo promociones, las compañías aéreas están haciendo unas promociones magníficas.
Exacto.
Es decir, que, claro,
entonces,
pero todo eso es bueno.
Claro,
y
luego el tema del transporte, que siempre, país muy dependiente energéticamente, ahora la situación es que está cambiando, y lo vemos con el reflejo en Oriente Medio, con la situación del fracking y la nueva producción que está viendo perdiendo energética en Estados Unidos, pues ¿qué ocurre? Que hay más volumen.
Explicar, lo hemos hablado alguna vez en
sí,
la reunión,
sí, que es la nueva forma de obtener energía y ha estado cuestionado, y bueno, y está cuestionado en algunas partes de España también, en el norte ha habido alguna comunidad autónoma que se ha decantado en contra de eso, pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos van a ser prácticamente autosuficientes, con lo cual, claro, vemos ahora que no les está importando mucho lo que ocurre en Oriente Medio, en otras zonas, antes sí se preocupaba más, en Arabia Saudí, en Irak, ahora siendo autosuficientes, como ellos tenían una dependencia tan grande, bueno, ¿qué ocurre? Que efectivamente no están subiendo los precios del transporte, incluso están bajando en el caso de la energía. Entonces hay unas partidas principales, los mismos alimentos también, porque ha habido buena campaña, están muy contenidos e incluso a la baja. Tampoco ha habido incrementos de impuestos, porque lo que hemos vivido de incrementos en estos últimos años que había de incrementos,
el IVA repercutió
de
el año
unas
pasado,
décimas,
claro.
Claro, en realidad, si sacábamos el índice de precios al consumo a impuestos constantes, tampoco subía. Lo que habían subido era por los impuestos, por el IVA, por los impuestos sobre el tabaco, sobre los alcoholes, sobre todos esos impuestos que nos han estado teniendo de esa forma, ¿no?, en los últimos tiempos. De modo que yo, en ese sentido, considero positivo, saludable. De momento es un síntoma de que efectivamente somos capaces de hacer lo mismo a un precio menor, bueno para las personas que dependen de una pensión, por ejemplo, que no están ya indiciadas con el IPC. Para todas las personas que dependen de un sueldo es bueno también, hay estabilidad de precios, por tanto, bueno, vamos a...
¿Y dónde está el riesgo? ¿Cuál es el límite?
Yo creo que hay estabilidad de precios. Yo he hecho más o menos un cálculo muy por encima, muy malo, muy pedestre, de cuál es la tasa media de inflación en el último año y debe estar en el 0,15, ¿no? Quiero decir que lo que estamos es estabilidad de precios, no hay deflación. Mientras no haya un proceso de expectativas, que eso se traslade a expectativas de que los precios irán cada vez más abajo, yo creo que no hay problema. Y hay que resaltar para todos los medios de comunicación y para muchos de los compañeros nuestros que no es malo para la recuperación que los precios bajen o que estén estables, estabilizados a largo plazo en el 0,1 o en el 0, me da igual, que estén estables. No es malo para la recuperación, de la misma manera que no es bueno para la recuperación una inflación. La gente cree que cuando hay recuperación, inflación. Esto es un defecto que tenemos que viene de la crisis del 29, sí, que se interpreta que deflación, crisis, inflación, tal. Y no es cierto. Se demostró ya en los años 70 que no es así, pero es que no es bueno para la recuperación que haya inflación, de la misma manera que no es malo que haya deflación. Es más, si uno mira las cosas tanto a corto plazo, tanto lo que es coyuntura pura y dura, como estructura, como a largo plazo, deberíamos de estar viendo que los precios caen. ¿Por qué? Porque la coyuntura es una coyuntura de crisis, como estaba explicando Javier. Pero es que la estructura a largo plazo es que la tecnología ha mejorado, las formas de producción han mejorado. Es decir, tenemos ordenadores, tenemos coches, tenemos muchísimo más calidad y con menos precio, por favor. Entonces, a largo plazo también, los precios de las cosas deberían de haber bajado, en términos generales, y no subir. Entonces, no estamos en mala situación. Es bueno la situación que hay ahora, hombre.
Blanca. Más titulares.
Otro tema que se ha tratado hoy y mañana volverá a ser noticia es la reunión entre Rajoy y Mas. 5 días titula choque en la consulta, diálogo abierto en todo lo demás. Y el economista Rajoy y Mas dan el primer paso para una solución dialogada.
Más asuntos.
Otros titulares. 5 días, la banca centra el protagonismo del negocio en el país y anima a tomar riesgo. El economista en el estudio absorber la filial de Endesa en Latinoamérica y ABC Montoro explica hoy a las comunidades el método para aliviarles la carga financiera.
Estas situaciones que se están dando con el sector bancario realmente van a seguir reduciendo el empleo dentro del sector. O sea, que solo el año pasado se han cerrado más de 4.300 sucursales y conforme se vayan cumpliendo esos acuerdos de absorción, de compra, que obligan a mantener plantillas durante un cierto tiempo, vamos a ver cómo va a caer también el número de empleos. En estos momentos las sucursales son 33.000 las que se mantienen en este momento. Y la propia dinámica, la propia el menor volumen de negocio que tiene también el banco, que está muy limitado, la misma concesión de préstamos que se hacen muy a cuentagotas, la diferencia de lo que ocurría entre el periodo 2007, 2006, 2011. Ahora, si sacamos un ratio con los propios datos que habéis dado sobre volumen de depósitos, por ejemplo, el banco, el BBV, estaba dando un 11% sobre sus depósitos, ¿eh? Antes cualquier caja de ahorros podía tener de los depositantes 100 euros y prestaba 110. ¿Eh? Ahora sí, van sobre proyectos muy concretos, muy solventes, con mucha precaución, y eso es bueno, porque eso es lo que hace que esos proyectos sean afinados y no sean elucubraciones de un empresario, de una persona que piensa que va a hacer cualquier locura. No, no. Y con eso seleccionamos muy bien lo que es un bien escaso, el crédito, ¿eh? La labor que hace la banca es extraordinaria. Tener una banca eficiente es fundamental, porque ellos son los que administran ese bien escaso que es el dinero. Uh-huh. Y un director de sucursal que se equivoque concediendo un préstamo a una persona que va a ser un fallido, es un problema, no solo para esa persona, sino un problema para el país, porque está haciendo que tenga un destino ocioso, un recurso que otra persona lo aprovecharía
mejor. Sí, señor. Y no, yo creo que el saneamiento de la banca todavía está a medio hacer.
Sí, sí.
Está, y todavía queda largo tiempo. Podríamos discutir, como ahora mismo pues está muy en la calle, pues todos estos líos que hay por las ventas, que no están cubriendo ni de broma los costes, aunque hoy ha salido el ministro diciendo que toda la banca nacionalizada va a terminar dando más beneficio de lo que... Y bueno, yo no sé si en el caso de Bankia va a recuperar algo y tal. Que, por cierto, Bankia ha empezado a empeorar bastante su política interna, ¿no? Está empezando a tener determinados fallos, sobre todo de trato a los clientes. Lo digo porque me ha afectado más o menos directamente, y no solo a mí, sino bastante gente conocida, en muy diferentes puntos y sitios. No sé qué diantres está pasando internamente, pero algo tiene que estar pasando cuando la atención al cliente no está siendo todo lo correcta, que se había recuperado cuando entró el grupo de Gorri Gorzali, se había recuperado muchísimo eso, porque a mí también había, lo de Bankia era un desastre que había perdido mucho. Entonces, espero que no vayan por la mala dirección, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la banca todavía está muy por sanear, y bueno, y sí, estaría por ver, o se puede discutir si se ha hecho correctamente, no se ha hecho correctamente y tal, pero bueno, ahora ya es lo que tenemos, pues hay que apencar con ello, y en lo que dice, en la dirección de lo que dice Javier, procurar que los que quedan, que han sido un tercio de los que había,
15.
Pues conseguir que funcione lo más eficientemente posible y en su negocio, no en ninguna otra cosa. No,
no se metan en ninguna aventura
haciendo chupa-chups,
bueno,
ni
aquí
nada
nunca
de eso.
Ha habido, efectivamente. Su negocio es ese, importante, prestar al proyecto rentable y al emprendedor fiable, sabiendo que tienen todavía, cuidado, más de 72.000 millones en inmuebles, en casas, que los están dando salida también como pueden, poco a poco.
Una cosa más muy breve, hoy hemos conocido que los pensionistas españoles son ya mileuristas. Ha dicho el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que se va a seguir tirando del fondo de reserva de las pensiones para poder pagarlas. ¿Podemos estar tranquilos?
No. No, vamos, el informe
no
hace...
No está para eso la lucha de las pensiones, esa reserva, no está para eso.
Sí, lo que vamos a ver, se puede agotar.
No, es que el sistema es un sistema en el que tú puedes tener incluso superávits a corto plazo. En un mes o incluso en un año puedes decir, me han entrado más gente que pone dinero de los servicios que yo estoy prestando en prestaciones de pensiones y demás. Pero a largo plazo, tal y como está estructurado, es un sistema en quiebra. Entonces, el Banco de España hace 5 días sacó un informe donde decía, a ver, si la gente no quiere cobrar una pensión de miseria en un futuro no tan lejano, que empiecen a pensarse en hacerse, en componerse sus pensiones. Esto es una cosa que llevamos repitiendo décadas y décadas. La gente no se lo cree, pero no nos damos cuenta. Pero la pensión cada vez está para conseguir en condiciones más duras, y en proporción, en términos de poder adquisitivo y proporción, cada vez menores. Sí, se ha llegado al mileurismo, pero la, como pensión media, ¿no? Que si coges las otras, las de viudedad, las que dan por incapacidad, etcétera, etcétera, son 800 y pico euros, no llegan a los valles, ¿no? Claro, entonces son 800 y pico euros de pensión media, pero aunque yo creo que el sistema debería de
y hay otro aspecto preocupante, y no tanto en las pensiones contributivas, que también, sino sobre todo en las pensiones no contributivas, que es algo que se ha transferido a las comunidades autónomas, son quienes lo gestionan y son quienes pueden autorizar la concesión de esas prestaciones no contributivas, es decir, a personas que sean nacionales o extranjeros, que en ocasiones incluso por razones clientelares puede una comunidad autónoma, y de hecho vemos que hay algunas comunidades, concretamente Andalucía, que tiene un volumen muy importante de pensiones no contributivas. Lo hemos visto ahora con el plan de inserción, por ejemplo, de la población gitana. Dice, bueno, un 25% de la población gitana es que está en Andalucía, vale, pero es que si examinas, muchas de esas pensiones no contributivas las reciben los maridos y las mujeres están en los mercadillos. Es decir, es que hay colectivos que realmente se han instalado en la prestación no contributiva.
¿Y cuánto voto clientelar se está ganando con
mucho,
eso?
Claro.
No hay tiempo para más. Hasta aquí la reunión del equipo económico. Javier Borillas, gracias.
Muchas
buenas
gracias
noches.
Y
gracias también a ti, Fernando Menéndez y Isatea.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Y como todos los miércoles se reúne a la luz de la linterna un prestigioso club, es muy selectivo, el Club de los Miércoles. ¿Qué tal, Marta Rivera de la Cruz?
Hola, buenas tardes.
Hola. Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas,
bueno, buenas tardes,
¿qué tal?
Noches raras de estas.
Tardes, noches maravillosas siempre que estamos en el Club de los Miércoles.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, flamante director de teatro del Teatro Español, me pego la vida ensayando. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bueno, y hoy vienes acompañado, aparte de por Luis Alberto y por Marta, más acompañado.
Esa es la mejor compañía, pero venimos acompañados y con un premio que ayer por la noche, al atardecer, en un día maravilloso, la isla de la Magdalena, ¿no? en el hall, ¿verdad?
En el hall del Palacio de la Magdalena, efectivamente, donde está la escalerita esa,
exacto,
tan interesante.
Pues me entregaron el premio La Barraca de Artes Escénicas en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. ¿Quién te lo entregó?
Me lo entregó, hombre, un amigo, muy amigo de este programa, César Nombela, el rector. Uh-huh. Pero ¿quién hizo la laudatio?
Sí, colaborador.
Sí, colaborador, sí. Tuvo entrañable. ¿Quién hizo la laudatio?
¿Quién?
Que yo estuve llorando,
¿quién?
Pues sigo
¿quién?
Todavía.
¿Quién?
Hola, don Luis Alberto. Pues don Luis Alberto de Cuenca, que fue un honor.
Bueno,
¿verdad?
Vamos a ver, el honor fue para mí hacer esa laudatio de ese premio, que además no están viendo nuestros oyentes.
Sí, vamos a poner una fotografía.
Y es
ahora mismo,
muy interesante porque ni más ni menos que es de Benjamín Palencia, que era el que dibujó ese logotipo para la barraca, ¿sabes? Uh-huh, entonces, uh-huh. La verdad es que tiene un gusto exquisito el premio. Bueno, fue un acto fantástico, el rector Nombela estuvo estupendo, estaba también el secretario general en la mesa, había gente de muy diversa condición y pelaje, quiero decir, había políticos, había autoridades académicas, había público en general, estaba la viuda de, exacto, don Ricardo López Aranda, el gran dramaturgo español, Germaine, una señora francesa encantadora. Y la verdad es que fue irrepetible, lo decíamos precisamente cruzando mensajes esta tarde, que siempre nos quedará Santander. Fue una jornada verdaderamente fantástica.
Pues precisamente en Santander se estrena el 5 de agosto el Festival Internacional,
exacto,
de Santander.
Sí.
¿Qué vamos a poder ver en ese festival?
Si me permites, voy a dar un dato simplemente,
sí,
dado que vamos a unir la noticia esta del premio con el Festival de,
sí,
Santander.
Bueno, por ejemplo, el Festival de Santander le encargó a Juan Carlos Pérez de la Fuente, años A, una Fortunata y Jacinta,
sí, señor,
prodigiosa, que
era versión todavía de Ricardo López Aranda
en labios de la gente,
y que curiosamente después del estreno en la sala Argenta del Palacio de Festivales vino al Teatro Español. O sea, todo se cierra. Pero verás, te voy a contar, en el año 48 empiezan los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y precisamente para hacer una oferta cultural a los estudiantes y a las estudiantes que venían, nace el Festival Internacional de Santander. Allí empieza todo. Bueno, luego va pasando por la Porticada y después se construye el famoso Palacio de Festivales, que es su sede, ¿no? Pues el próximo día... ¿Es el 4 o es el 5?
Creo que el 5.
Bueno, yo tengo el 4.
¿5 martes o 4 lunes?
Yo creo que son 4 lunes, míralo a ver. Pero mientras tanto, pues viene uno de los más, si no el más prestigioso director británico, director de orquesta, ¿no? John Eliot Gardiner es el hombre que mejor entiende el mundo barroco y viene con, bueno, el creador de del coro Monteverdi, que viene también, ¿no? Y con el programa está Bach, está Scarlatti, está Händel sobre todo, el Dixit Dominus, que es impresionante escucharlo, ¿no? Pues allí va a ser, yo creo que, mira a ver, yo creo
cuatro,
¿ves? Lunes, sí. En la sala Argenta empezará. Durante un mes, hasta el 31 de agosto, pues ya no sé qué número, qué edición es, ¿no? Pero muchísimas. Es uno de los grandes festivales europeos. Es verdad que normalmente tiene más música, ópera, ballet, música sinfónica, música coral, ¿no? Y las extensiones del festival pasan por ese maravilloso románico que hay, pequeñas iglesias en los pequeños pueblos de alrededor. Yo creo que está muy bien, ¿no? Lo que nos encontramos ayer es una ciudad muy viva, culturalmente muy rica, ¿verdad?
Sí, señor.
Y eso es maravilloso.
Y además, girando un poco siempre en torno a ese prodigio que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que ha ilustrado a Santander pues desde hace muchos, muchos años, desde que Pedro Salinas, el gran poeta, fue rector de la Universidad Menéndez Pelayo antes de la guerra. Uh-huh. En la República.
Seguimos hablando de festivales de teatro de este verano, y hoy se estrena en el Teatro Clásico de Mérida Pluto de Aristófanes. ¿Qué se espera de esa obra?
Pues mucho.
Una obra rara, además.
Una obra poco conocida.
Exquisita en el sentido de que no la conoce mucha gente, porque Aristófanes tiene un puñado de obras conservadas, pero Pluto es la menos conocida.
Es la menos conocida, pero yo creo que está bien. No llega por los pelos, ni mucho menos, porque habla del dios dinero.
Pluto es la riqueza, en este caso no es el perro acompañante de Mickey Mouse, sino que
es la riqueza que empieza a hacerse esas preguntas, y yo dónde estoy, quién me lleva, quién me tiene, ¿no? Bueno, pues es curioso porque es una reflexión, sí, sobre el dinero, sobre la riqueza, ¿no? Que en estos tiempos está muy bien. ¿Quién está? Pues hombre, está el gran Gurruchaga, que lo hará muy bien, que he visto algunas fotografías muy distinto a la iconografía que normalmente tenemos de él.
Le mandamos un abrazo.
Un abrazo fortísimo, porque estará todo nervioso. El otro día hablé con él y me dice, pues estoy muy nervioso, y eso es muy bueno. Los actores, los directores, tenemos que estar nerviosos. Esa gente que dice, yo estoy tan tranquilo, y dices, Dios nos
amparo. Malo.
Bueno, son como los periodistas en radio o en televisión,
sí.
Siempre estar nervioso, claro,
normal. La tensión, tú eres grande.
La responsabilidad.
Yo creo que la persona que no se pone nervioso en víspera de algo importante, sí. Me da igual que sea la salida de un libro, que un estreno de teatro, que el inicio de una temporada nueva de radio, pues esa persona ni respeta su trabajo, ni respeta a aquellos que van a disfrutar o a padecerlo.
Sí, que tiene unas expectativas.
¿Cómo controlas esos nervios? Si no que se lo digan los toreros, está la clave. Permíteme simplemente que diga que está Marisol Ayuso, los amantes de ahí la tienen, que está Marcial Álvarez, Jorge Roelas, o sea que hay un gran reparto, y sin duda Jesús Cimarro habrá acertado. Y los visitantes, que no solamente son los vecinos de Mérida, son tanto turismo que hay, no, pues pasarán una gran noche de teatro. O sea que estamos, y ya si quieres una cosa más, en Madrid, que en Madrid se haga un Shakespeare durante el verano es muy bueno. Habla de que nuestra cartelera.
El Otelo, te estás refiriendo.
Exacto, un Otelo dirigido por Eduardo Vasco en el Teatro Bellas Artes.
Gran hombre de teatro, Eduardo Vasco.
Sí, sí.
Gran hombre de teatro.
Y hay dos actores ahí que son Daniel Albadalejo, que lo conocemos mucho, y este, por Dios, tengo la cabeza y le he dirigido Diranda, como si me está escuchando, Arturo Querejeta. Por eso que está todo el mes de agosto.
Hay teatro y exposiciones también, ¿eh?
Bueno,
hay exposiciones
muchísimas.
También. Por ejemplo, Marta, ¿tu apuesta cuál es?
Bueno, hay realmente hacer una apuesta es injusto porque hay mil cosas. Está esa exposición del Greco comparado con otros pintores en el Prado, que es una maravilla.
Pintores modernos, lo cual demuestra hasta qué punto fue un auténtico crack de la modernidad.
Y un precursor de todo lo que vino después. Está en el Thyssen, la de arte pop, que es fantástica. Es una exposición que es corta en cuanto a número de obras, pero están muy relleno.
Mejores, sí.
No hay ni un solo cuadro que digas esto lo han metido aquí para hacer bulto. Es
incluso
impecable.
La aportación hispánica es espléndida también.
Todo. Y luego está la de Alma Tadierna.
Alma Tadema.
Que me ha gustado muchísimo también.
Alma Tadema es un coleccionista mexicano que, bueno, pues se ha especializado en este arte post-prerrafaelita, aunque pueda parecer una broma lo de post-pre. Pero, en fin, es precisamente la generación posterior a la de los prerrafaelitas. Leighton, por ejemplo, Burne Jones, que se puede considerar también prerrafaelita, y sobre todo Alma Tadema. Me enteré el otro día, me lo dijo Guillermo Solana, el director artístico del Thyssen, que se dice Tadema. A partir de ahora voy a decir ya Tadema. Que queda
Tadema.
Lorenz Alma Tadema.
Tadema.
Que era un holandés transterrado en el Reino Unido, y la verdad es que es un pintor que en los últimos 40 años ha experimentado un aumento de vértigo en cuanto a su cotización y en cuanto a su consideración como artista, ¿no? Porque hace solo medio siglo podías comprar un Alma Tadema realmente por poco dinero. Pero ya en la época en que el coleccionista mexicano empieza a comprar, ya ha tenido que pagar por Alma Tadema. Tiene el cuadro más maravilloso de la exposición, es una escena. Para mí es Elio Gábalo condenando a una serie de personas a las que quería matar a una muerte muy curiosa, que es morir ahogados entre pétalos de flores. Imagínate las toneladas de pétalos de flores que hay que hacer para ahogar a alguien.
¿Sabes en qué montaje? No sé si tú lo visteis. En el mágico prodigioso, en el momento que el demonio seducía al protagonista...
Cipriano.
Sacaba una tela inmensa que estaba inspirada en Alma Tadema y que llegaba todo el patio de butacas del Albéniz para seducirle. Porque hay algo sensorial en esa pintura que hay veces que roza un borde que dices está a punto de caer en algo que podía ser negativo, y sin embargo está en la sensorialidad, se despierta los sentidos.
Nos va a despertar los sentidos, como siempre, Luis Alberto de Cuenca. Supongo que no te habrás olvidado, ¿no?
No me he olvidado en absoluto. Voy a leer un poema. El otro día leí un poema sobre la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Y hoy voy a leer un poema que se titula Religión y poesía, porque vengo muy contento del acto de ayer y creo que además dice cosas y explica conceptos que vienen muy al pelo. Mi religión, o sea, la católica, aporta a la poesía tres conceptos que son fundamentales. La alabanza de lo creado y de su creador, como en Akenatón, los himnos védicos, San Francisco, Espronceda, Pound y Pers. El júbilo de ser, pero el sentido también de ser, al margen del azar y de las ciegas fuerzas naturales. Y por último, el drama, la tensión de la lucha, en un mundo relajado que prescinde del cielo y del infierno. Feliz quien al amparo de la fe escribe poesía desde el júbilo, el drama, la alabanza y el sentido. Y digo que tiene que ver con el premio de Juan Carlos porque ha habido mucha lucha en estos últimos tiempos precisamente para salir adelante y para que la verdad resplandezca.
Ahí está ese final que hizo ayer César Nombela con el Tarde te amé de San Agustín, impresionante.
Sí, señor, lo leyó. Que luego hoy lo retocamos nosotros. Exacto. En la versión que estrenamos hace poco.
Cerramos ya por hoy el Club de los Miércoles. No hay tiempo para más. Gracias, como siempre, por haber estado en La Linterna. Juan Carlos Pérez de la Fuente, que te veo felicísimo con ese premio. Hombre, enhorabuena de parte de todo el equipo. Marta Rivera de la Cruz, gracias.
Muchas gracias.
Alberto.
Encantado, un beso.
En un minuto, las noticias.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.